Esta me gusta muchísimo.
Sí, sí. Sí.
Un pato.
Sí,
se llama.
No,
un pato, se llama un pato.
Un pato, sí.
Un pato. Un pato.
Restaurante en planta quinta.
Sí, sí, sí. Es
la paella en la segunda.
Exactamente, nuestro buffet pruebe las especialidades. Restaurante, cafetería, restaurante.
Sí. Oportunidades.
Ambigú, ambigú, como decía el cine.
Bueno, luego vamos a conocer, yo creo que tú podrías cambiarte por él, ¿no, Naranjo?
Sí, de hecho, es que estoy loco por hablar con él. Loco. El entrenador de las chicas Playboy. Loco.
Pero además de a las chicas Playboy también, sí, bueno, a otras celebrities, sí, también. Sí, sí. Pero vamos, a ti lo que te interesa.
Mamá, ve.
Ya.
Estamos aquí hablando lo que estamos hablando.
Estamos, eso es. Bueno, se llama Diego Calvo, ¿eh? Nació en Ávila y se fue a California, a la costa. Después de, en fin, de viajar por todo el mundo. Y allí, bueno, que sabemos, ¿no? Hay un culto al cuerpo extremo y demás, pues ha encontrado la manera de ganarse la vida estupendísimamente, ¿eh? Se levanta muy temprano, pero eso no es problema porque tú también, Naranjo.
Sí,
o sea que...
sí, yo me levanto a la misma hora que él.
Claro. También entrena gente mayor por si estás interesado. O esa parte no la vas a...
Esa yo no, tampoco necesito tanto dinero, tampoco. Pero va a ser interesante,
sí,
seguro.
Sí, muy interesante, muy interesante. Y antes de eso, bueno, ha aparecido en Gran Bretaña una super gonorrea que no es ninguna broma, ¿eh? O sea,
ya lo creo que no.
No. Ahora contaremos el caso del señor que se ha infectado, que resulta que es resistente a los antibióticos.
Pero fíjate que hablas de gonorrea y suena al siglo XIX.
Exacto. Parece que ya son enfermedades erradicadas, ¿no?
Sí,
¿no? Y
sí,
pues no,
sí.
Pues sigue. Y además esta es nueva, ¿no? Y además especialmente virulenta. Pero lo que ha llegado ya es la primavera. Y necesitamos still.
Ay, qué bien lo has pronunciado.
¿Verdad?
A ver, repite.
Still.
Ole.
Still. ¿Cómo es? Sin la E, porque es una S, ¿cómo se escribe? S-T-H-I-L. Still. Naranjo, tú lo puedes pronunciar. A ver.
Still.
No, que confundes, por favor. Still. Ahí estamos. Necesitamos still. A ver, ¿no sientes que la primavera nos ha traído una sonrisa? Que estamos como más felices. Porque vuelven las flores, vuelve el verde que te quiero verde. A nuestros jardines, a los áticos, a las terrazas. Pero, ¿cómo está todo? Podéis echar un ojo. Barro, hojas, polvo, rastrojos. Pero ahí está, a ver cómo lo pronunciamos, still. Tiene para nosotros una maravillosa sorpresa para poner una sonrisa también a nuestro jardín. Porque still son tus especialistas en el jardín. Corta setos, desbrozadora. Que me gusta desbrozadora. A ver. Que me gusta
still.
Still. ¿Cómo me still. Gusta still?
Les decíamos, ha sido en el Reino Unido, un grupo de médicos ya han anunciado oficialmente que se ha diagnosticado el caso de gonorrea más resistente detectado hasta el momento. El paciente es un hombre, se contagió de esta superbacteria a principios de año y no ha respondido a los antibióticos que normalmente se recetan para combatir esta enfermedad de transmisión sexual. El hombre tenía una relación estable y se contagió durante un encuentro sexual esporádico con una mujer en el sudeste asiático. José Miguel Cisneros es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Don José Miguel, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo hablábamos hace tan solo unos minutos, don José Miguel. Tenemos la sensación de que hay enfermedades que ya han desaparecido de nuestra vida y una de ellas podría ser la gonorrea, pero vemos que no, que ahí continúa.
Sí, efectivamente, continúa. La gonorrea no ha desaparecido. La gonorrea es una infección muy común. De hecho, se diagnostican millones de casos cada año. La Organización Mundial de la Salud estima más de 78 millones de casos al año de esta infección de transmisión sexual.
Uh-huh.
De manera que no ha desaparecido y forma parte de las infecciones frecuentes que vemos en países desarrollados como el nuestro.
Uh-huh. ¿Y por qué se provoca y sobre todo qué síntomas tiene, doctor?
Pues mire, esta es una infección producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorreae y que produce infecciones fundamentalmente genitales, pero también genitales, rectales y orales, puesto que el principal mecanismo de transmisión es por relaciones sexuales no protegidas con una persona infectada que puede ser asintomática. De manera que el principal factor de riesgo de transmisión es las relaciones sexuales con una persona infectada por esta bacteria y los síntomas y las en la enfermedad que produce fundamentalmente son síntomas a nivel genital, rectal, como le digo, y oral, y tiene consecuencias más graves en la mujer, pues porque puede producir infertilidad y en embarazos ectópicos y enfermedad pélvica inflamatoria. Uh-huh. De manera que ocasionalmente esta infección trasciende del área de contagio, ¿no? Como le explicaba, y puede producir manifestaciones generales en el organismo, en otros órganos distintos, ¿no? De los genitales, el recto o la boca.
¿Y por qué los antibióticos en este caso de gonorrea no hacen nada? ¿Ha mutado? Bueno, no sé si se muta, si esos las bacterias mutan o no, pero ¿se ha hecho más fuerte o por qué?
Exacto. Las bacterias son seres vivos como nosotros y se defienden. Y su mecanismo de defensa frente a nuestras armas, que son los antibióticos, es el desarrollo de resistencia. Y esto no es una excepción en esta bacteria. De hecho, si me permite, esto es un problema menor dentro del problema de las resistencias bacterianas, porque hay otras bacterias que producen infecciones mortales. La gonorrea no lo es. Y estas otras infecciones que producen bacterias multiresistentes son un problema de salud mucho más importante aún. Y no trascienden como un caso como este, con esta magnitud, desafortunadamente. En hospitales de países desarrollados como el nuestro hay ahora mismo pacientes con infecciones por bacterias intratables con los antibióticos convencionales.
Por ejemplo.
De tal manera que estamos en la época preantibiótica o con la amenaza de la época preantibiótica. Hay un estudio muy minucioso que ha tenido gran eco a nivel político y de sociedades internacionales como la propia OMS, la Asamblea General de Naciones Unidas o la Unión Europea, que estima que si seguimos igual, es decir, haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es insuficiente, en 2050 habrá 1 millón de muertos en Europa por estas bacterias. Y será una causa de muerte superior al cáncer. Esta es la situación. Y estos problemas suceden ya. No es un caso en el mundo como la gonorrea. Ya le digo que ahora mismo en nuestro país hay en los hospitales pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes.
¿Dice usted, doctor?
Y luego a esto se añade, si me permite, que a esta situación mundial, que ya le digo que ha llamado la atención de todos estos foros internacionales. De hecho, el día en septiembre del 2016 hubo una Asamblea General en Nueva York de las Naciones Unidas, convocada específicamente para este problema de la resistencia, a la que acudió nuestro país y el resto de países, y firmaron un documento de lucha contra la resistencia. El problema es que esto no ha trascendido suficientemente y no tiene una financiación suficiente para hacer frente, como lo han tenido otros problemas de salud que nuestro país ha abordado, como la hepatitis C. Desafortunadamente espero que los nuevos presupuestos esto cuente con la financiación que se necesita para abordar el problema de esta magnitud, porque estos pacientes no pueden manifestarse delante del Ministerio, delante del Parlamento, como hacían los pacientes con hepatitis C. Son pacientes que están en los hospitales, en la UCI, y no tienen este rostro, ¿no? Esta capacidad de difusión. Y tampoco tienen el marketing comercial que tiene el tratamiento de la hepatitis C. De manera que esta situación requiere, y con programas como el suyo, un nivel de llamada de atención que en otros países se ha hecho, y han hecho una inversión millonaria para hacer frente a este problema. Desgraciadamente, además, tengo que decirle que nuestro país está a la cabeza del mundo en consumo de antibióticos. Es el primer país del mundo en consumo de antibióticos y no hay ninguna razón que lo justifique. No hay ninguna razón. Y esto hace que nuestro país esté en rojo en el mapa de la resistencia, a la cabeza de Europa también. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo que hacer. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo con educación, con formación en el uso de los antibióticos y utilizarlos mejor de lo que lo hacemos, los profesionales, los ciudadanos. Pero esto requiere, como cualquier programa, requiere recursos, ¿no? Y estos recursos a fecha de hoy no han sido dotados.
Claro.
Pues es para reflexionar lo que acaba usted de contarnos, claro, don José Miguel.
Para investigar,
madre mía.
Además.
Sí,
claro.
Sí, claro que sí.
Claro.
Sí, bueno. Sí, pero bueno, desde nuestra posición también, que no somos investigadores, que no somos expertos en la materia, lo que también es un aldabonazo a nuestras conciencias de que estamos abusando de los de los antibióticos, es verdad.
O sea, y hace mucho tiempo, doctor, que esto nos lo están diciendo, o sea, que nos dicen a todos los posibles pacientes o a todos los ciudadanos que abusar de los antibióticos tienen estos problemas, ¿no?
Efectivamente, pero hemos fracasado en transmitir la importancia que tiene esto. Yo creo, ¿sabe usted cuál es el problema?
Bueno.
Que como este es un problema lento que se ha instaurado progresivamente, pues no ha creado la magnitud de alarma que ha creado, pues, que creó el ébola, por ejemplo, o que han creado otras crisis sanitarias, o la propia hepatitis C, por otras razones, como le he comentado anteriormente. Y esta es la gran frustración, porque ahora mismo mueren más personas por estas infecciones que accidentes de tráfico. Y verdad que en el telediario de la primera no aparece las resistencias bacterianas.
No aparece.
Este es nuestro fracaso. No hemos conseguido motivar a los políticos para que realmente incluyan en los programas, en los presupuestos de las comunidades autónomas, del gobierno central, el presupuesto necesario para hacer frente a un problema de esta magnitud. Porque le tengo que decir también que en el Eurobarómetro último, nuestros ciudadanos, los ciudadanos españoles, sí, están a la cola de Europa, conocimiento de los antibióticos, de para qué sirven, de qué problemas producen. Y claro, todo esto ha hecho que unos medicamentos extraordinarios han salvado más vidas que ningún otro grupo de medicamentos en la humanidad. Estemos ahora mismo perdiéndolos. De manera que esta paradoja es real. Las bacterias nos están ganando la batalla de esta guerra biológica. Y esto requiere, como le digo, formación para que entendamos que estos medicamentos extraordinarios tienen también algunas características distintas del resto de tratamientos, de la tensión, del cáncer, de la diabetes, y es un impacto ecológico. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo a usted le prescribo mal un tratamiento antibiótico para una infección que usted tiene, estoy aumentando el riesgo de que usted no se cure, y si es grave, de que muera incluso. Pero estoy aumentando otro riesgo único y característico, y es que estoy seleccionando en su intestino las bacterias resistentes a este antibiótico. De manera que va a tener más riesgo en el futuro de tener una infección por una bacteria resistente a los antibióticos. Y más aún, que usted a través de sus manos puede transmitir esta bacteria a su familia, a sus amigos o al entorno, ¿no? De manera que este impacto ecológico le da a los antibióticos una responsabilidad social que no hemos transmitido, no hemos sabido transmitir, por lo importante que es esta responsabilidad social a la hora de prescribir por el médico, a la hora de dispensar por el farmacéutico y a la hora de cumplir la prescripción exacta por parte del paciente.
Desde luego, interesantísima la conversación, sí, con don José Miguel Cisneros, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. No será la última vez que le llamamos.
No, hay que tener
José
el teléfono
Miguel
muy cerca, sí.
Hay que ver, sí, lo tendremos muy cerca, y además que lo explica estupendamente bien, sí, y nos pone los puntos sobre las íes de cómo está la situación. Gracias, don José Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Gracias.
Las 12:30 de la mañana, como el que no quiere la cosa. Seguimos en Herrera en la Onda, aquí el Gutiérrez y un servidor.
Sí, señor.
Gutiérrez, vamos a entrevistar a un individuo, a un señor.
Sí.
Que, por lo menos, yo lo envidio. Yo no sé tú.
Un poquito. No, yo también, ¿eh?
Un hombre.
Yo
que,
también.
Un hombre que, he dicho yo, Herrera en la Onda.
Sí, lo has dicho, pero...
Uy, la antigüedad, qué antigüedad. Herrera en Cope.
Es que estabas pensando solo en los cuerpos.
Sí, claro, claro.
Estabas pensando en los cuerpos.
Yo me veo entrenando con las chicas de Playboy y, lógicamente, se me va la cabeza.
Lógico.
Me va la cabeza. Fíjate la historia. Diego Calvo nació en Ávila, tipo joven, ¿eh? Y se fue hace 4 años a la costa californiana. Y allí empezó a trabajar como entrenador, lo cual tiene mucho mérito, porque allí, imagínate la cantidad de gente que se dedica a eso.
Y la gente guapa, perfecta y en buen estado, ¿eh? Que se ve en toda California, ¿no? Que además se presume de eso, ¿no? De cuerpos 10.
Tú ves cualquier serie y están los tíos allí, las mujeres enganchadas allí en la misma playa, lo que es la misma playa. Como si te pone en Tarifa, no porque te lleva al aire, pero en cualquier otra playa, enganchado haciendo abdominales y haciendo sentadillas y haciendo bíceps, cosa que aquí no se ve eso en la playa, ¿verdad?
No, hombre, de vez en cuando te encuentras con algún cuerpo escultural que se nota que ha trabajado muchas horas en el gimnasio durante todo el año. Pero es así tan...
Aquí somos más de chiringuito.
Sí, efectivamente.
Aquí vemos un boquerón frito y nos tiramos.
Una cervecita fresca.
Y nos tiramos de cabeza, perdonen ustedes. Pues lo queríamos tener, pero parece que estamos teniendo problemas para comunicar con ellos, con él, porque, como lógico, está en Estados Unidos, ¿no? Y una conversación con Estados Unidos, por muy adelantado que estemos, no siempre es fácil. Así que permítanme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
Y ustedes saben que tenemos un contestador a su servicio en el 91-522-3379. Muy fácil. 91-522-3379. Luego se lo voy a dar en número romano, a ver si...
Venga.
Un palote, una X, un palote. Bueno, y al frente de eso está Gutiérrez. ¿Qué han dicho hoy los oyentes?
Pues mira, has comentado, Naranjo, que el próximo jueves estaremos en Córdoba haciendo el programa en directo. Donde, por cierto, has dicho que sacarás el acta de tu máster en Chapas de Cruzcampo.
Sí.
¿No? Bien. Porque mira esa luz verde que se acerca.
Hombre, vaya pena. El día 12 venía a Córdoba. Y yo descanso el día 11 con el taxi. Vaya pena, hombre. Naranjo, me ha dado una alegría tremenda ya. Bueno, señora, que si venís el día 12, que tenéis un taxi a vuestra disposición, ¿eh? Uh-huh. Así que ya lo sabéis. Si venís el día 11, o a lo mejor venís el mismo día 12, que tenéis un taxi a vuestra disposición. A ver, Carlos, Naranjo, María José y otra más, cabe los cuatro, ¿sabes? Venga, hasta luego.
Ahí lo tienes.
No se le nota el acento que es de Córdoba.
Nada.
Decía un amigo mío que si él y yo dejamos de tomar cerveza, la Cruz Campo tiene que hacer un ERE.
Eso es mantener una empresa y lo demás tonterías. Bueno, a esta hora, información de servicio. Está colapsada la página de Hacienda, Naranjo.
Normal.
Desde las 10:30 de la mañana nos están llegando mensajes de oyentes diciendo que no hay manera para acceder a la declaración de la renta. O sea, que ha durado unos minutos. La gente como loca. Bueno, hoy en la hora de los fósforos hemos hablado de los másteres que ustedes han hecho, pero ayer también hablamos de los másteres a propósito de Cifuentes. Chencho Arias apuntó que algunos másteres en España son un cachondeo. Bueno, esta profesora lo escuchó.
Soy profesora de dos másteres oficiales en sendas universidades españolas. Soy doctora en comunicación y ciencias sociales por una universidad pública española y también he hecho varios másteres en universidades españolas. Y esto que acaban de decir ustedes en la tertulia de que los másteres en España son un cachondeo más o menos, el señor Chencho Arias, yo entiendo que él conoce muy bien, conoce mucho mundo, conoce muchos másteres americanos. Es verdad que las universidades americanas tienen nivel, pero hay otras universidades americanas que tampoco, ¿eh? No porque tengamos un título de una universidad americana, tenemos más nivel que porque tengamos un título de una universidad española. Es cierto que nosotros pues tenemos lo que tenemos, pero yo, como profesora, les puedo asegurar que yo doy mucha calidad, estamos muy vigilados por la NECA, y claro, esto de las señales y fuentes nos ha venido un poco a tocar las narices, perdónenme la expresión. Y respecto a ese del trabajo final, el trabajo final de un máster oficial, tiene que haber una copia en la biblioteca, tiene que haber una copia en la universidad, y además, una copia física, y luego una copia en soporte informático. Por favor, no digan que los másteres en España son para hacer caja.
Bueno, efectivamente, hoy hemos comprobado en la fosforera
mucha gente
que hay muchísima gente que los hace.
A partir de una edad quizá, ¿no? Quizá la nuestra no, porque yo no recuerdo que hubiera máster en mi época, másteres o máster, como se diga. Yo no lo recuerdo.
No, yo tampoco.
En los 80 no había eso.
Yo ahora lo que estoy haciendo es pagar a los de mis niños.
Ese es el problema, que nos toca.
Eso sí. Bueno, vamos con lo Mollar. ¿Qué máster ha hecho usted?
Buenos días, Carlos. Yo he hecho un máster de cómo llegar a fin de mes con 414 euros y no deber nada a nadie. A ver cuántas personas pueden hacer eso.
Pues también tiene razón la señora, ¿eh? Es un máster llegar a fin de mes. Bueno, en esta línea nos dicen, yo estoy realizando un máster indefinido en mis días de libranza de cocina, fregona y trapo del polvo. Maravilloso, no acaba nunca. Y hay que estar a la última en todas las técnicas. Ah, y de la lavadora también.
Siempre escucho la cadena COPE, me encanta comentarle. Yo hice un máster de medicina de urgencia y emergencia hace ya bastantes años. Lo pagué de mi bolsillo, fueron 1.200.000 pesetas, que entonces eran pesetas. Lo hice para poder trabajar mejor, tener más conocimiento y poder rendir mejor en la empresa en la que yo trabajaba y trabajo, que es el sistema público de salud, pero lo pagué de mi bolsillo. Solo pues comentarle eso, que me costó 1.200.000 pesetas, que me costó 2 años, que hice muchísimos exámenes, que me costó mucho trabajo y mucho estudiar, sacarlo, y que desde luego no me lo regalaron.
Bueno, 1.200.000 pesetas,
¿eh? Un dinerito. Sí, eran 6.000 y pico euros, ¿no? 6.000 algo.
Sí. Claro, como decía esta señora, lo hizo para mejorar en su trabajo, ¿eh?
Claro.
Hoy en día prácticamente todos los chavales cuando terminan su grado en la universidad, al final tienen que hacer un máster o dos, o incluso tres o cuatro, como hemos escuchado en la hora de los fósforos.
Que no lo entiendo muy bien por qué, porque en teoría, al ser grados y dedicarse más de lleno a la materia que está estudiando, debería saber más que antes.
Claro. Claro, no necesitar ese
claro,
añito
porque
más,
está
¿no?
más especializado, ¿no?
Sí. Bueno, a este señor Naranjo le pasa lo que a Cifuentes. No tiene ni título, ni nota, ni trabajo fin de máster.
Yo tengo hecho un máster, concretamente el de experto universitario en climatización. Y yo no tengo el trabajo final del máster en mi casa. Y además no fui ni a recoger las notas, porque a mí lo único que me interesaba del máster era adquirir los conocimientos, punto.
Ya, pero eso no le pasa a todo el mundo, ¿eh?
Claro. Hombre, la verdad es que los currículum se mira, ¿no? Eso se mira.
Hombre, claro que sí.
Ahora, si usted, la empresa es suya y trabaja para usted, pues pague, vamos, ¿no? No hace falta, ya lo creo que no.
Claro. Bueno, en la hora de los fósforos hemos escuchado, y seguro que te acuerdas, y que se acuerdan ustedes, a una oyente con cuatro másteres,
sí, señor.
Trabajo, varios hijos, su casa, su hogar. Pues esta señora ha inspirado bastante.
Hola, Carlos. Buenos días, soy Javier de Madrid. Acabo de escuchar a esta oyente, una mujer que tiene cuatro máster, que se ha sacado toda la carrera presencial, que ha tenido dos hijos, que atiende su casa, que atiende su familia. Y yo ahora me acuerdo de esta gente, estos políticos tan agobiados que tenemos, que cobran una pasta por nada, porque qué leches hacen luego. Nada, esta mujer tenía que ser ministra de algo, pero ya, yo la propongo para ministra de lo que ella quiera. Venga, un abrazo.
Desde luego para el control del tiempo y el trabajo.
Sí, claro. Sí, efectivamente. Claro. Ella podría hacer un máster de cómo combinar todas esas cosas, ¿no? Y poderlo conseguir. Bueno, uno más. Dime. Este oyente tiene un kiosco y ojo, porque él lo que busca es un poco homologar un máster en el que lleva trabajando años.
Mira, yo no sé, no tengo máster, pero no sé quién me lo puede dar. Yo tengo un máster en estampas de adrenalina. Yo tengo un estanco que vendemos prensa y cromos y tenemos adrenalín, la de estampa de adrenalín. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para llenar un álbum de adrenalín y lo que hay que saber para lidiar con todos los críos? Yo tengo un máster en adrenalín. Pero a ver, ¿quién me puede dar a mí el certificado de que yo tengo un máster? ¿Tú sabes lo que hay que hacer para llenar un álbum de adrenalín? Para llenar un álbum de adrenalín tienes que tener conocimiento de cuándo salen los fichajes nuevos en Navidad, de las cartas máster, de los balones de oro. Bueno.
Adrenalín supongo que será la de los futbolistas,
sí, señor,
¿no?
Lo he buscado porque yo digo que es un máster en adrenalín, claro, claro. Efectivamente, o sea, es digamos, la marca de los cromos de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, ahora hay tantas colecciones y luego las colecciones de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que van cambiando, o sea, ahora cuando llega Navidad...
El mercado de invierno,
nuevo, claro, el mercado
abre.
De invierno se refleja.
Fíjate, nosotros, yo no sé tú, tú eres un poquito más joven que yo, ¿no?, me parece, pero yo llegué a pegar las estampitas, como le decíamos nosotros, los cromos, con harina y agua, que me las pegaba mi padre.
Y yo también. Ellos también. El truquito este, esto me lo enseñaron a mis abuelos, que con un poquito de harina y agua los cromos se podían pegar.
Se podían pegar, ya lo creo que se podían pegar. Y además era casi un rito, ¿no?, hacerlo. Prepararlo, sí, era casi un rito.
Sí, efectivamente. Bueno, pues este hombre con su colección y su máster en colecciones. Bueno, ahora un zas en toda la boca. Un momento delicado el que llega ahora. Tarjeta roja al Guardia Civil de la Lengua, al profesor Vilches. Ayer el profesor dijo que la RAE, la Real Academia Española, no admite el uso del prefijo super con los adjetivos. Bueno, de profesor a profesor.
Acabo de escuchar el programa de profesor Vilches sobre la utilización del prefijo super, y no estoy en absoluto de acuerdo. Él dice que la RAE no admite la formación del prefijo super para adjetivos como super bonito o super fuerte, pero eso no es así. De hecho, en los libros de lengua y literatura, pues yo soy profesor de secundaria, está plagado de ejemplos en los que, igual que se utiliza otro tipo de prefijos como extra, fuerte, hiperfuerte, el prefijo super está aceptado. Así que nada, únicamente dejar constancia de ello. Y mi enhorabuena por el programa porque me encanta. Hasta luego.
Bueno,
no,
pues...
Sí, no, estará admitido, pero tampoco es conveniente. Ves a los niños con 14, 15 años, sí. Super no sé qué, super no sé cuándo. Yo hay dos cosas que no soporto, eso y el vale. Estás hablando y vale... Vale, constantemente el vale. Es algo, ese latiguillo me pone de los nervios.
Sí, 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 sí. Ese, el, ¿me entiendes?
Sí, ¿me entiendes?
Es verdad. Bueno, estamos ya en primavera. Pasó la Semana Santa y con la primavera llega la feria de abril. Y con la feria, Pues el peor temor de los oyentes en cuanto a cantitos se refiere.
Hola Gutiérrez, hola Mari José, buenos días. Menos mal que se ha acabado ya la Semana Santa y ya pasamos de la marcha, de todas esas cosas, del incienso y todo eso. Pero vamos, que vamos a empezar a jorobar la tela con la Feria de Abril. Ya empezamos con las sevillanitas, no hay otra música en España. Bueno, venga, a ver si llega pronto el viernes y empezamos con el baboseo y la unimos a las sevillanas. Venga, hasta luego.
Se ha adelantado al toro. Sí, se ha adelantado al
pues
toro.
No, que... pero normalmente no metemos nosotros sevillanas, no metemos mucho.
Por eso
no,
digo, por eso
ahora,
digo que...
lo de las marchitas sí es fuerte y lo de Navidad, pero lo de Navidad que empieza en noviembre, no, empieza en septiembre casi. En septiembre sí. Ya estamos con las canciones de Bing Crosby y compañía. Pero en sevillana no, no solemos tampoco meter. Hombre, alguna de igual.
Alguna caerá, claro.
Claro, alguna caerá, pero
tampoco,
pocas.
Tampoco demasiado. Bueno, a primera hora, en el tiempo de la tertulia, se comentó que en España no se despide a ninguna mujer por estar embarazada. ¿Seguro?
En relación con el señor que ha comentado esta mañana que en España no se despide ninguna mujer que se encuentre embarazada, quiero constatar lo siguiente. El Servicio Andaluz de Salud sí despide, incluso teniendo certificado de riesgo con 34 semanas de embarazo, y lo justifican diciendo que no tienen un puesto de trabajo acorde al riesgo y se rescinde el contrato. Es curioso, puedo presentar documentación al respecto. Esto está pasando y es muy habitual con médicos, mujeres médicos y enfermeras. Y es curioso que, tratándose de la Junta de Andalucía, no pongan freno a esta auténtica barbaridad que están haciendo con las mujeres, tanto que critican cuando hablan del tema de la igualdad.
Yo creo que Leguina ha dicho eso, ¿eh? Estoy hablando de cabeza, pero sí, que Leguina ha dicho que aquí también ocurre, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Lo cual es una triste guasa, ¿eh?
Hombre.
Porque queremos... Y voy a decir una cosa que cae por su propio peso, pero queremos que haya pagas el día de mañana, queremos tener la vejez asegurada, pero no se permite que una mujer embarazada pueda seguir conservando su puesto de trabajo. Me parece una barbaridad, de ver tercermundista, no, lo siguiente.
Y además
lo siguiente.
Lo hemos dicho muchas veces, sí. O sea, si no hay... población nueva.
Bueno, apague, vámonos.
Efectivamente,
apague, vámonos.
El futuro está...
¿A quién le va a enseñar el suní tu hijo? ¿A quién? ¿Quién va a hablar tu hijo suní? Tú me dirás.
Efectivamente.
O sumerio era.
¿Y quién va a pagar los másteres de sus hijos?
Claro.
De nuestros nietos, en fin.
Claro.
Bueno, ya nos remontamos muy lejos. Bueno, hablamos ayer, te acordarás, Naranjo, sí, con Paco Vallejo, sí, el gran maestro de ajedrez, que había tenido que abandonar el campeonato de Europa de ajedrez por un problema con Hacienda. Sí. El problema era que Hacienda consignaba tanto las ganancias como las pérdidas. Es más, que las pérdidas no las consignaba.
Claro.
Y por eso él tenía ahora mismo un problemón con Hacienda. Esta señora nos ha dejado esta reflexión.
Digo yo una cosa, que si yo me siento en una mesa de juego y gano 1 millón de euros, a las cartas, a lo que sea, en ese momento el 1 millón de euros es mío y lo he ganado, ¿no? Que yo me lo quiero quedar, me lo quedo y pago Hacienda lo suyo. Que no me lo quiero quedar y lo quiero volver a jugar y lo pierdo todo, eso es mi problema. Pero ha habido un momento en que ese dinero era mío y me lo podía haber quedado. Gracias.
Claro, pero para eso tendrá que esperar un periodo mínimo de un año, ¿no? Como pasa con... A usted no le cobra Hacienda por lo que cobra cada día. Le cobra a final de año, ¿no? Lo que ha facturado al año.
Efectivamente.
Como es lógico, claro.
Ingresos, gastos...
Ingresos, etcétera. Gastos y demás, claro.
Y distintos pagadores. Bueno, a recordar era su sopa de cebolla... que le ha dado una vueltecita hoy en el programa para perder unos gramitos. Muchas señoras siguen jugando en sus retinas con la imagen de Herrera en el programa de Bertín.
Buenos días, Carlos. Me encantó el programa tuyo de Bertín. Me lo pasé genial. Eres fantástico. Eres un buen anfitrión, aunque es el programa de Bertín. Pero fuiste, vamos, súper simpático. Me reí mucho. Me encanta verte en la tele también. Venga, un abrazo muy fuerte. Feliz semana.
Pues fíjate, ¿tú te acuerdas de una canción que se llamaba, tú la habrás bailado, supongo, Sugar Baby Love?
Hombre, claro que me
acuerdo. ¿No te acuerdas el nombre del grupo?
No. A ver, déjame un poco. We'll be right back.
antes se llamaban Derubet, o Derubet, no sé cómo se pronunciará eso. Pero esto pegó fuerte tela, ¿eh? Oye, Carlos, ¿y qué ha pasado con el programa de Bertín? Que tengo aquí en otra página el corte. Me creí que se había acabado, ¿sabes?
No. No es con el programa de Bertín. Ha sido, mira, fíjate, nos han mandado un montón de mensajes desde Chiclana, desde Almería, desde Málaga, diciendo que hoy, de repente, estaban escuchando el programa y pasó esto.
Amigo Carlos, soy Germán de Chiclana. Mira, te informo de lo que está sonando en COPE Cádiz durante tu programa en el día de hoy. ¡Ojo! Parece el Pato Dona, que te han cambiado, te han pegado el cambiazo, mi hermano. Sí. Bueno, pues nada, seguimos, hasta luego.
Bueno, son muchos los oyentes.
El problemilla que ha habido hoy.
Sí, efectivamente, y hay que decirles a todos que efectivamente el problemilla ha existido, pero que ya se ha estado trabajando para que deje de pasar, o sea que ya está arreglado.
Me dicen, Carlos, que mañana ya tenemos al entrenador seguro, que estaba con un cliente, estaría.
Claro.
Con esos clientes es fácil que se te vaya el tiempo, ¿eh? ¿Tú esto no lo has bailado en la discoteca Titani de tu pueblo?
No.
Yo tampoco, porque yo era de lo lento, pero en la ponían. Ponerla la ponían. Bueno, pues que se quedan con COPE Cercanías.
Exactamente.
Nosotros mañana estamos aquí a las 6 de la mañana. Bueno, nosotros encabezados por Carlos.
Sí, señor.